Estamos este jueves 15 de marzo de 2018 en una charla que vamos a iniciar con el compañero Gustavo Sánchez de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. Muchísimas gracias, Gustavo, por tomarnos esta llamada, por darte el tiempo de platicar con nosotros.
Al contrario, gracias a ti por darnos la oportunidad de compartir con tu auditorio nuestros puntos de vista.
Tenemos ahora una preocupación porque a través de un boletín de prensa que en su portal de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y que han estado difundiendo, es que se sabe que el día de hoy jueves se pretende aprobar, votar una ley general de biodiversidad. Platícanos un poquito cómo está esta situación.
Mira, antes que nada quisiera comentar que soy uno de los voceros que hemos acordado que estén comunicándose con los medios de comunicación. Uh-huh. De un espacio que se llama Coalición Ciudadana ante la Ley de Biodiversidad. Uh-huh. Este colectivo es un espacio no formal, en el sentido de que obviamente no tenemos una constitución jurídica, no tenemos algo parecido a estatutos, es una coalición de organizaciones, de redes, entre que tenemos confianza en el trabajo que hacemos y que creo que es algo interesante. Estamos haciendo a un lado las diferencias que todos tenemos para empujar una incidencia en común, que es sobre el riesgo de que pase la Ley General de Biodiversidad mediante un proceso que está violentando los derechos de una buena parte de la ciudadanía, y por otra parte con una serie de contenidos que son lesivos a la población indígena campesina y a derechos que ya están ganados en nuestro marco jurídico, que ya están ganados y reconocidos. Entonces, tuvimos conocimiento de que se estaba convocando hoy a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados para aprobar la minuta de ley, y el paso siguiente sería pasar al Pleno. Sin embargo, la información más reciente que tenemos de la Cámara de Diputados es que se pospuso esta reunión de la Comisión de Medio Ambiente y estarían esperando un dictamen también de la Comisión Especial de Cambio Climático. Previsiblemente nosotros esperamos que la Comisión de Cambio Climático levante nuestros puntos de vista y los incorpore en sus recomendaciones, en el sentido de que tiene que haber sobre todo un proceso de consulta libre, previa e informada, culturalmente adecuada y de buena fe, para este sector que se llama pueblos indígenas, comunidades indígenas y comunidades equiparables a aquellas, como lo señala la Constitución. En este apartado de comunidades equiparables podrían entrar las comunidades campesinas o comunidades rurales no indígenas, la población afrodescendiente, que también puede ser sujeta de estos derechos. Estamos nosotros evaluando que tanto esta ley, la de biodiversidad, como la forestal, están afectando directamente a ejidos, comunidades que están compuestos por población campesina e indígena, y que, bueno, estas leyes caen en el supuesto que prevé el artículo sexto del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que señala que cuando una medida administrativa o legislativa afecta directamente a los pueblos indígenas, se requiere hacer un proceso de consulta. Entonces, estamos conscientes de que en México no hay muchos antecedentes de procesos de consulta observando este derecho, pero tampoco es un pretexto el que no haya muchos antecedentes para que se siga, para que no se respete ese derecho. Por otra parte, dentro de los contenidos que nos preocupan de la minuta de la ley forestal, está el hecho de la propiedad sobre la, o de los derechos de propiedad sobre la biodiversidad. Quiero comentarte, Mar, que la ley forestal contempla que los dueños de la tierra, es decir, los ejidos, comunidades y en menor proporción los pequeños propietarios, son también dueños de los recursos forestales. Y en la definición, espero no ponerme muy técnico, pero esto es, digamos, es lo fundamental desde nuestro punto de vista. Claro. Hoy es uno de los contenidos fundamentales de la minuta. La ley forestal define los recursos forestales como la vegetación, los servicios, y los recursos asociados. Es decir, que la ley forestal le reconoce a los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, y comunidades campesinas, dueñas de terrenos forestales, que tienen derechos sobre todos estos recursos. Incluso hay otro artículo de la ley forestal donde se señala que cuando haya colectas de material genético y eso, se tiene que pedir permiso, porque se reconoce que los derechos son de estos pueblos, de estas comunidades, que son los guardianes de la biodiversidad. Y lo que intentan hacer en el artículo 5 de la minuta de ley de biodiversidad, se señala que la biodiversidad, que los recursos de la biodiversidad son patrimonio de la nación. Desde nuestro punto de vista, con este cambio de régimen jurídico, lo que podría estar sucediendo es que se concesionaran estos recursos como se concesiona actualmente los recursos susceptibles de aprovecharse por parte de las mineras. Es decir, al pasarse y al desconocerse la propiedad, los derechos a los indígenas y campesinos, el siguiente paso es despojarlos. Únicamente se les reconocen ahí que podrán tener derechos de aprovechamiento, pero ya es un reconocimiento de solo una parte de los derechos que actualmente tienen. Y bueno, hay otros temas de los contenidos, pero no quisiera tampoco ser demasiado pesado con estas explicaciones. No sé si tú tengas algún comentario, alguna pregunta al respecto.
Parte de lo que reconocemos de lo que comentan en su boletín es la cuestión de privatizar o debilitar las áreas naturales protegidas. Platícanos un poquito de esta parte.
Mira, el tema de las áreas naturales protegidas, a nosotros nos gustaría que la aprobación de una ley general de biodiversidad sirviera para revisar el tema de la política de áreas naturales protegidas. Te quiero comentar que desde nuestro punto de vista el modelo actual de áreas naturales protegidas descansa sobre las espaldas de pueblos indígenas y de comunidades campesinas y no se les reconoce ni derecho ni el mérito. Creo que, por ejemplo, el caso emblemático es el de la Reserva de la Mariposa Monarca, donde una buena parte de estos créditos los asumen fundaciones privadas, como si, digamos, de ellas dependiera la conservación y el buen manejo de la biodiversidad. Y bueno, este modelo está inspirado en los parques nacionales de Estados Unidos, que son parques sin gente, porque eran los territorios de las naciones originarias de Estados Unidos que fueron exterminados prácticamente, ¿no? Entonces, este modelo de áreas naturales protegidas sin gente o tolerando a la gente como un mal necesario, tiene que cambiar. Desde hace 2 años, en la última convención de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, de la UICN, que es una de las organizaciones más reconocidas a nivel mundial, la relatora especial para pueblos indígenas de la ONU, la señora Vicky Tauli Corpus, de Filipinas, señalaba que la comunidad conservacionista, tanto las ONGs como los gobiernos, tienen una deuda que deben saldar con los pueblos indígenas precisamente porque les han impedido acceder a sus medios de vida, de acuerdo a su cultura, sus usos y costumbres, imponiéndoles esa conservación, digamos, con un modelo que no ha sido consensuado con ellos. Entonces, de entrada, nosotros consideramos que la discusión de una ley de biodiversidad, si fuera incluyente, debería de, en principio, empezar a analizar el modelo vigente de conservación, que es arcaico y es violatorio de los derechos humanos. Y en segundo lugar, quisiera comentarte que una de las joyas que vienen, de las joyas en materia de discriminación que vienen en la minuta, es cómo diseñan el espacio de participación. Hablan de un consejo consultivo de áreas naturales protegidas, donde dicen que estará integrado por investigadores, por académicos, por productores, por la iniciativa privada. Enumeran una serie de actores y no enumeran a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas o a las comunidades indígenas. Y al final de ese artículo señalan que se podrá invitar a indígenas, campesinos, ejidatarios, comuneros, si así lo amerita la ocasión. Es decir, este artículo retrata de cuerpo entero cuál es la visión que tienen en materia de la conservación y, digamos, el estado del arte que existe en la cabeza de algunos legisladores de lo que son los derechos humanos. Esto me parece que es un retroceso de muchas décadas en materia del reconocimiento de los derechos que tienen los dueños y poseedores de los de la mayor parte de los recursos forestales en México. Bueno, también y coincidiendo con María, nosotros no advertimos en el articulado que exista que se considere que haya procedimientos de consulta libre, previa e informada, cuando tratándose de una ley de biodiversidad debieran de preverse estos mecanismos para dejar a salvo los derechos de este sector de la población. Entonces llama la atención que no se incorpora ni salvaguardas sociales y ambientales, ni el tema de los procedimientos de consulta. Entonces, nos parece que además de que se pierde la oportunidad de que participe un número amplio de actores en el diseño de este cuerpo jurídico, también se está, por una cuestión de soberbia, de intolerancia, de autoritarismo, podrían estar incurriendo los legisladores en violaciones a derechos humanos que podrían ser combatidas en diferentes ámbitos.
¿Qué acciones estarían ustedes realizando para impedir que esta ley, sin consulta, sin consulta previa, información, transparencia, sea como aprobada?
Mira, estamos tratando de hacer uso de todos los medios que tenemos como ciudadanos, incluyendo la difusión hacia la ciudadanía en general, y tratando de, digamos, mandar el mensaje de que la biodiversidad no es un asunto de biólogos, o no es un asunto de biotecnólogos o de un grupo especializado. La biodiversidad es un asunto de México. Somos un país biodiverso, el quinto de acuerdo a algunas estimaciones. Entonces, aunque no todos tenemos los mismos derechos de acceso a la biodiversidad, por ejemplo, los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales, al ser los dueños de los terrenos donde se resguarda esta, tienen diferentes derechos de acceso a la misma. Pero finalmente la conservación y el buen uso de la biodiversidad tiene que ver con que tengamos un medio ambiente sano, que es un derecho de todos los ciudadanos. Ahora, nosotros queremos llamar a la reflexión de toda la ciudadanía de que estamos ante, sin importar que el tema ahora es la biodiversidad, estamos ante un proceso muy preocupante de privatización en la práctica de algo que debe ser público. Estoy hablando de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Entonces, se está construyendo en la práctica un régimen donde se privatiza la cosa pública, y me parece que esta es una de las, digamos, de las aristas más preocupantes de la corrupción de la clase política. Porque otra de las aristas es estos escándalos de exgobernadores que se robaron millones y todo ese asunto, pero lo realmente preocupante es que se esté privatizando algo que debe de ser un ejercicio público. Es decir, hay grupos de legisladores que están solamente legislando para un sector de la población y están impidiendo y excluyendo al resto de la población.
Efectivamente, pues hay que estar muy al pendiente, tratar de hacer todo lo posible, la difusión, y bueno, esperamos contribuir un poco con esta parte de esta charla que tenemos contigo. Y quisiéramos que también dieras un mensaje a la gente que te escucha y que podría hacer algo.
Sí, bueno, yo considero que una cuestión fundamental y que debemos de aprovechar es esta coyuntura política que tenemos de un cambio de administración, de un cambio de legislatura. Creo que toda la ciudadanía estamos más o menos, algunos más, otros menos, hartos de cómo se están llevando las cosas en materia política, y creo que es la oportunidad para que le exijamos a todos los partidos, a todas las coaliciones, a todos los candidatos a presidente de la República y en su momento a los candidatos al Congreso, que necesitamos una democracia participativa en los hechos. Está demostrado que si dejamos a los servidores públicos, ya sea en el poder ejecutivo, en el legislativo, diseñar solo las políticas, es una fórmula que está agotada y que no está dando resultado. Entonces necesitamos exigir en esta coyuntura que todos los candidatos se comprometan a abrir espacios vinculantes de participación de la sociedad en el diseño de las políticas, en la ejecución de las mismas y en la evaluación. También en materia legislativa tiene que ser lo mismo. Tal vez haya que construir una Comisión Nacional de los Derechos Humanos o un Ombudsman para el Poder Legislativo, porque actualmente la CNDH solo tiene ámbito en el Poder Ejecutivo. Es decir, los ciudadanos estamos un poco indefensos ante atropellos de pronto del poder legislativo o de una parte del poder legislativo. Y hacemos un llamado a todos los legisladores que nos han estado apoyando en estos procesos para que no bajen la guardia. Sabemos que en la actual legislatura probablemente no sean la mayoría, pero estamos convencidos de que se pueden cambiar las cosas.
Claro que sí, así esperemos que no se apruebe esta ley y que haya una consulta, un proceso más amplio para poder construir una verdadera ley general de biodiversidad aquí en nuestro país. Y pues me gustaría que dieras algún mensaje, algo que faltara en esta charla.
Esto no se acaba, digamos, con esta legislatura, sea cual fuera el resultado de este proceso. Las organizaciones de la sociedad civil tenemos todavía muchos recursos, desde lo que señalaba ahorita de que se comprometan todos los candidatos a ciertas cosas. Por ejemplo, les podemos exigir que se comprometan a revisar la legislación en materia ambiental, en materia forestal, en materia de biodiversidad, en la siguiente administración y en la siguiente legislatura. Además, podemos echar mano de varios recursos, entre ellos, una vez que se apruebe, digamos, una ley que fuera violatoria en materia de proceso y de contenidos. Ahí sí ya podemos, ¿cómo se llama?, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, por ejemplo, ya puede tener la CNDH competencia en el asunto. Está la Suprema Corte, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, aquí el llamado es al sentido común, a todos los políticos, a todos los diputados, de que es absurdo que los ciudadanos estemos, por una parte, invirtiendo en tener un aparato legislativo y, por otra parte, defendiéndonos de lo que se está produciendo en el aparato legislativo que pagamos todos los mexicanos.
Muy acertado lo que comentas y esperemos que más adelante también tengamos noticias de lo que está pasando y que podamos darle seguimiento, pues, a esto que sucede con la Ley General de Biodiversidad.
Estamos a sus órdenes, esperamos tener algunas actualizaciones la próxima semana, esperemos que sean buenas noticias.